De luns a venres en Radio Oleiros,
Outra Mirada.
Como cada luns en Radio Oleiros imos falar de emprego, en este caso imos facelo con Silvia Arca Díaz, técnica de inserción laboral do Centro Municipal de Formación Isaac Díaz Pardo. Que tal, Silvia? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Hoxe imos falar dun tema interesante que é o Servicio de Intermediación Laboral do Centro Municipal de Formación. Poderíamos empezar definindo que é exactamente este servizo?
Pues nada, unha ferramenta de moita utilidade neste caso dentro do que a búsqueda de emprego por parte dos demandantes que se inscriben a nosa bolsa de traballo é un pouco a chave, non? A posibilidad de dar acceso a moita xente que ven aquí ao noso centro de formación na procura de emprego e que nos podemos ofertarlles ofertas, nunca mellor dito, de empresas que se poñen en contacto connosco porque necesitan cubrir perfis profesionais, que buscan cubrir vacantes, e nos, pues, somos un pouco ese eslabón para unir esa oferta de emprego a esos demandantes que buscan traballo, neste caso facilitar esa inserción laboral. Somos unha ferramenta de utilidade posto servicio tanto do demandante de emprego como das empresas.
Entendo. Teño entendido que este 2022 foi un ano moi bo para este servizo.
Pois a verdade que sí. A ver, é certo que vimos de dous anos complicados, neste caso o receso que houve no ámbito económico, laboral, saindo desta situación dada o tema da pandemia, ademais, no que nos sufrimos moito, que pois esa baixada no número de ofertas de traballo, era moi difícil poder acceder a ofertas de traballo porque non había un movimento, ese engranaxe, no mercado de traballo, que neste ano 2022 sí que vimos como houve unha explosión neste sentido de ofertas que xestionamos ao longo de ano, non? Ao longo deste ano que pudemos facilitar os demandantes que estaban inscritos na nosa bolsa de traballo, que realmente esa utilidade de que a xente que se ven a apuntar connosco na bolsa de traballo teñan a posibilidad de acceder a ofertas de traballo, a entrevistas laborais, que poidan pues, ter esa oportunidade, non? E nos somos ese actor de intermediación, non? Entón, sí, a verdade é que foi un ano moi positivo nese sentido.
Entendo. As empresas que chegan aí ao centro de formación ofrecendo estas ofertas de emprego teñen algún tipo de vantaxe despois?
A ver, non, por que utilizan estas empresas o servizo a Bolsa Municipal de Emprego? Pola proximidade, principalmente, pola rapidez, porque nos facemos un servicio de calidade no sentido de que cando unha empresa ven o centro de formación e nos pide un perfil moi determinado, nos o que imos facer é unha búsqueda moi profesional de perfis que se axusten o máis posible ás necesidades desa empresa. Entón, facilitamos moito axilizamos moito o proceso de selección no departamento, porque moitas veces o empresario non ten un departamento de recursos humanos detrás, senón que igual é solamente un encargado, un empresario. Claro, abrir unha oferta, por exemplo, nun portal de emprego tipo InfoJobs, que é igual o que máis sona, ¿no? InfoJobs, este portal de emprego. Claro, abrir unha oferta nesta plataforma supón que igual abrimos esa oferta e o día seguinte, pues ese empresario ten 300 currículos para poder cotexar, para poder filtrar. Como se filtra eso? É moi complicado. Se non tens un departamento igual de recursos humanos ou un técnico ou unha xestoría que che poida mirar todo eso, non? Cando vengo aquí ao centro de formación, o número de currículos igual é menor, pero sí é de xente que realmente está en búsqueda de emprego, que non sabemos que encaixa perfectamente nos requisitos solicitados polo empresario, facemos o que esa intermediación, ese envío do currículum da maneira máis rápida e máis solvente en ese sentido. Entón, é máis fácil para o empresario poder facer iniciarse ao proceso de selección, esas entrevistas con estos demandantes de emprego. Por eso, moitas veces, prefiren ese tipo de servicios máis minoritarios, no sentido de que, bueno, é unha bolsa municipal, pero que é de demandantes da zona con un interese moi alto por empezar a traballar xa, e que cubren as expectativas que solicita o empresario.
Normalmente, con respecto ao número de ofertas, sí, cantas ofertas se soen cubrir das que se teñen? É dicir, canta xente da que vos mobilizades acaba encontrando, máis ben ao revés, de todas as ofertas que tedes, cantas conseguides encher con personal demandante de emprego?
Pues mira, eso é un dato bueno, que pode variar, claro, sí, porque moitas veces o empresario ponse en contacto con nós, pero tamén fai unha búsqueda por outro.
Claro, día, claro, sí, evidentemente, sí, sí.
Entón, pues igual ten unha oferta publicado pues nun portal de emprego, ponse en contacto con centro de intermediación de aquí de Oleiros, pero igual tamén fai ponse en contacto co Servicio Municipal de Cambre, por exemplo, porque normalmente este tipo de empresas pois pues, está tocando distintas ferramentas, porque o que busca é optimizar as ferramentas que hai a disposición da empresa para a procura de traballadores da comarca. Nos temos un porcentaxe bastante interesante. De feito, pues, este ano 2022, en total, abrimos 481 ofertas, que é un número bastante importante de ofertas. Podemos decir que a través do noso servicio de intermediación foron 222 traballadores ou 222 demandantes de empregos que acadaron un traballo, vale, a través destas ofertas. Entón podemos falar de case que a mitade das ofertas que xestionamos desde aquí se cubren a través do noso servicio de intermediación laboral.
Entendo. Tamén quería preguntarche, falamos de que se informa a un montón de persoas demandantes de emprego de que están estas ofertas disponibles, pero neste caso, os sectores dos que chegan as ofertas son moi variados.
Nos non solamente traballamos con empresarios. Por qué? Porque nos tamén nos nutrimos de moitos empregadores particulares.
Sí,
cando
claro,
falamos de empregadores particulares, falamos de pois veciños que buscan unha empregada de fogar, ou un cuidador para unha persoa maior, ou unha cuidadora para uns nenos. Ese ámbito tamén o cubrimos, son ofertas que teñen un porcentaxe bastante elevado das ofertas que xestionamos ao longo do ano, veñen deste pequeno contratador ou este contratador individual, vale? Oleiros é un concello residencial e no que este volume, hai un volume moi alto de ofertas de traballo que se cubren a nivel particular, empregadas de fogar, empregados de fogar, cuidadores, etcétera. Entón, por aí temos esa primeira vía, non,
sí,
de contratación. E despois temos pequenas empresas ou empresarios de aquí do concello, no ámbito, sobre todo, do que ten que ver co ámbito servicios, hostelería, camareiros, cociñeiros, tema de reparto, perruquerías, e despois a nivel de oficios, autónomos, pequenos empresarios que teñen unha pequena empresa de xardinería, por exemplo, buscan xardineiros, empresas pequenas de construccións, pues en tema de peón de construcción, albanel, etcétera, empresas de limpeza. E despois hai outras empresas que igual ni siquiera están no que é no termo municipal, porque non sainda que é un servicio daquí,
sí,
do Concello de Oleiros.
Por eso iba a preguntarche, porque me chama moita atención que o porcentaxe de ofertas de resto de concellos que chega aquí o servicio de Oleiros é moi alto, e eso tamén é unha mostra de que se fan moi ben as cousas aquí.
Efectivamente, ese é o punto, ese é o tema, porque nos traballamos con moitas empresas, sobre todo, pues mira, tema de polígonos industriais, polígonos comerciais, temos empresas que nos chaman de Espírito Santo, de Pocomaco, de Sabón, da Grela, que unha vez que contactan con nos para ver unha oferta, é bastante habitual que ao longo do tempo, nos distintos, cando necesitan cubrir unha vacante, se poñan en contacto con nosco. porque saben precisamente que nos traballamos dunha maneira inmediata. E ainda, por exemplo, que falamos de polígono de Sabón, que igual pode contactar co servicio de intermediación do propio Concello de Arteixo, que seguramente se poñen en contacto con eles, pero tamén nos teñen de referencia, nos chaman para cubrir ese mismo posto, para ter unha opción máis, unha porta aberta máis a demandantes que poidan cubrir os requisitos que está solicitando esa empresa que igual é de Arteixo ou que é de Bergondo ou que é de Sada, por exemplo. Entón, sí que, nese sentido, o Centro de Formación Isa Díaz Pado, a verdade é que ten un renome dentro do que é o ámbito da rede de empresas que buscan traballadores e que se poñen en contacto con nos.
Para rematar, estamos a piques de finalizar este cuarto mes do ano, ou a metade do cuarto mes do ano. Uh-huh. En canto a datos desta primeira parte do ano, como pintan as cousas? Pintan mellor que no ano 2022, que foron uns números bastante bons, ou está un pouquiño por detrás?
Pois mira, de momento teño que comentar que sí que está un poquinho por detrás, por un motivo, isto é unha idea miña, lógicamente, porque levo moitos anos aquí facendo estas labores de intermediación, que está o tema de empregado de fogar, que se comentaba que unha dentro do porcentaxe de ofertas que abrimos abrangue moito, hai moitas ofertas deste tipo de servicio doméstico. Este primeiro tercio de ano está bastante máis lento. Porque houve unha modificación no réximen para a contratación de empregados de fogar, no cual houve unha modificación a favor, lógicamente, porque isto tiña que ser así. Máis tarde, a verdade que foi bastante tarde, pero digamos que antes estaban dentro dun réximen especial, as empregadas de fogar non cotizaban para o que era para desemprego. Houve unha modificación en outubro do ano pasado, polo cual as traballadoras do servicio doméstico si teñen, neste caso, un dereito recoñecido igual que outro tipo de traballador. Entón cotizan para desemprego. Que pasa? Hasta que isto se este engranaxe, porque isto é sempre así, non? E digamos que calquera novidade sí que afecta esa incertidumbre a hora de contratar, fai que moita xente sexa un pouco reacio de inicio para ver como contrato esta traballadora, porque agora igual a hora de cotizar isto modifícase para o empregador, supón un cambio, e sí que houve unha ralentización no número de ofertas que estamos vendo en servicio doméstico. E supoño que co paso dos meses, isto xa, digamos, levaremos un número máis ou menos o habitual, vale, por mes, pero si neste primeiro tramo de ano estamos vendo que non hai tanto número de ofertas en servicio doméstico, vale. Pero eu creo que debido a esta modificación que houve na normativa da Seguridade Social coas empregadas de fogar, que fai que moitos contratadores estén un pouco en dúbidas, non, a hora de facer este tipo de contrato.
Bueno, pois nada, recomendamos a todo o mundo, evidentemente, como sempre dicimos, que se poña en contacto co Centro de Formación Isaac Díaz Pardo, sobre todo se están en situación de desemprego, para poder encontrar unha nova inserción laboral. E nada, Silvia, moitísimas grazas por explicarnos tamén este servicio de intermediación.
Nada, gracias a vos.
Hasta logo, chao.
De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada.
E como cada luns, imos falar sobre empresarios ou empresarias que foron asesoradas polo Centro de Formación Isaac Díaz Pardo. En este caso teño por aquí a Laura Gualda, que leva a cabo clases de arte e pintura, clases de xoiería artística e venta de cadros, é dicir, é artista. Que tal, Laura? Moi buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, quería empezar preguntándote exactamente, porque claro, aquí yo veo muchas cosas sobre arte, ¿no? Clases de arte y pintura, clases de joyería artística,
sí.
Venta de cuadros. Exactamente, ¿qué es a lo que tú te dedicas?
Mira, te cuento rápidamente.
Sí, sí, por supuesto, adelante.
Mi primera, bueno, aproximación a ser autónoma se dio en el Centro de Formación y Empleo con Silvia. Uh-huh. Yo fui a que me asesorara y ella, una vez que vio mi currículum y mi trayectoria profesional, me puso en contacto con Bárbara. Uh-huh. Y Bárbara me dijo que era bastante interesante, ya que en Oleiros pues está bastante abierto el ámbito cultural.
Sí.
Entonces, aparte, bueno, yo soy artista, llevo bastantes años dedicados a la pintura, a la joyería artística. Y bueno, y se nos ocurrió la idea de dar pues una serie de clases en el CEIP Juana de Vega. Uh-huh. Para niños de entre 3 y 11 años, justo en el ámbito artístico, ¿no? No solamente clases de dibujo y pintura, sino clases de arte, de historia del arte y dibujo y pintura.
Hablaríamos de actividades extraescolares, entiendo.
Efectivamente.
Sí. Y ahí empezaste con tu actividad actual. Antes de esto, ¿tú a qué te dedicabas? O sea, porque dices que siempre has sido artista, pero ¿qué hacías exactamente?
Te comento. Yo soy licenciada en Derecho y soy graduada en Artes Plásticas con mención en Joyería Artística. He vivido en un montón de países, entonces, bueno, siempre he dado clases, mayoritariamente adultos. He ganado bastantes premios internacionales y además he montado varias exposiciones de curaduría de exposiciones, de curadora y exposiciones mías. Ahora me dedico más al tema de la pintura y bueno, se pueden adquirir obras mías también en venta online. Pero, o sea, mayoritariamente estoy enfocada ahora a los niños.
A los niños.
Sí.
¿Y cómo es ese cambio? Porque, claro, tú vas al centro de formación, cuentas el currículum que tenías. Por lo que te he entendido, hasta ese momento, con lo que más habías trabajado era con adultos.
Sí.
¿Cómo de repente te dicen, no, igual lo mejor es que te enfoques a los niños?
A los niños. Pues mira, todo viene porque yo también tengo dos niños que están estudiando en el CEIP Juana de Vega. Mm. Entonces, tras analizar la oferta de actividades extraescolares, vi que no había ninguna enfocada al dibujo y pintura, pero que tuviera también conocimiento sobre historia del arte, sobre teoría del color, sobre diferentes artistas, más enfocados a historia del arte española.
Sí.
Entonces, bueno, hice una propuesta, la AMPA me apoyó en todo momento y, bueno, yo pensé que iba a tener 9-10 alumnos, son 61.
¿61 alumnos? ¿En cuántos grupos?
En 3 grupos. Estoy todos los días en mi colegio, sí.
Uf. La verdad es que se me antoja complicado encima con niños que suele, y encima con 3 años que, y con la pintura por el medio.
Sí.
Y entiendo que el tema de la joyería artística también está dentro de este tema, ¿o no? ¿O eso lo dejamos un poco al margen?
El tema de la joyería artística, que es donde yo mayoritariamente he destacado siempre más, porque es en lo que me especialicé, lo tengo un poquito de lado.
De lado.
Tengo mucha gente adulta que está interesada en que dé los cursos, pero de momento ahí vamos, bueno, viendo un poco cómo poder hacer.
Claro. En este momento, entonces, tu actividad profesional se centra, por un lado, en lo de las clases a los niños y, por otro lado, en tu propio arte, digamos, en los cuadros que tú haces, que vendes y demás.
Sí.
Claro, entiendo. ¿Es complicado el mundo del arte? Sobre todo, claro, porque no sé si cuando eres artista tienes alguna posibilidad de trabajar en el mundo de la empresa. Imagino que es un poco complicado, que es algo que tienes que hacer más por tu cuenta, ¿no?
Sí. Es algo que efectivamente tienes que montar por tu cuenta, por eso Silvia y Bárbara me asesoraron siempre para que diera el paso y, bueno, y fuera pues autónoma.
Porque en ese sentido también, el conocimiento que tú tenías, por ejemplo, o que crees que puede tener una cualquier persona, antes de meterse a emprender y hacerlo como autónoma, ¿consideras que ellas te dieron una información muy valiosa, en el sentido de una información que es muy desconocida por la mayor parte de la gente?
Yo creo que sí, 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 porque, bueno, yo tenía nociones básicas al ser también licenciada en Derecho, pero no enfocado tanto al mundo del empresario individual. Entonces me ayudaron a elaborar un plan de empresa y, bueno, a lanzarme un poco a la aventura.
Bueno, antes de hablar de una exposición que sé que tienes en la fábrica, que ya lo comentábamos antes en la introducción, quería preguntarte, volviendo sobre el tema de los niños. Claro, los niños tiene una capacidad de atención muchas veces limitada. La tenemos los adultos a veces, no quiero imaginarme los niños. ¿Qué es lo que haces exactamente con ellos? Quiero decir, les explicas, como comentabas ahora, historia del arte, teoría sobre algunos aspectos artísticos. Pero luego, ¿qué haces? En plan, ¿les dices que tienen que pintar algo o cómo son las clases con los niños?
Mira, lo primero, yo les expliqué los diferentes tipos de pintura, que no toda buena pintura tiene que ser hiperrealista, que puede ser arte figurativo, arte abstracto, surrealismo, teniendo en cuenta Dalí, cubismo Picasso, etcétera. Entonces, siempre hay una primera parte teórica, donde yo les explico un poco, les hablo de la vida de algún artista, por supuesto todo enfocado a niños, les muestro imágenes y luego les pido que ellos saquen aquellos aspectos más relevantes de la pintura y los hagan suyos. Entonces salen obras muy, muy variadas, muy pintorescas y sobre todo muy personales, que es lo que yo intento que cada niño cree, una obra personal. Me da igual si es hiperrealismo o si es abstracción.
¿Es algo que se aprende o es algo con lo que se nace, ese sentido artístico? Ahora que trabajas con niños y eso se puede ver.
Yo estoy convencida de que todo el mundo tiene un artista dentro. Sí, convencidísima. Lo que pasa es que luego, conforme pasan los años, bueno, pues la sociedad impone unas determinadas normas, etcétera, y se va perdiendo. Pero todo el mundo tiene un artista dentro, sí.
Y me hablabas antes de tres grupos, 61 alumnos, imagino que es por las tardes, en actividades extraescolares. Y claro, ¿cómo es tu semana día a día? Porque imagino que sean mínimo dos sesiones a la semana con cada grupo.
Estoy lunes, martes, miércoles y jueves. Y tengo dos grupos lunes y miércoles y un grupo martes y jueves. Son intensas las semanas.
Uf, la verdad que sí. ¿Y cuánto tiempo? ¿Una hora?
Sí, una hora.
Bueno, la verdad es que es bastante.
Una hora cada grupo. Entonces son dos a la semana.
No, sí. Claro, evidentemente es bastantes clases. Iba a decir que, bueno, evidentemente si algún padre o madre, sobre todo el Juana de Vega en este caso, está interesado en estas actividades, este año ya evidentemente no, porque está a punto de acabar el curso, pero de cara al curso que viene, pues poniéndose en contacto con el AMPA, imagino que no tendrá problema para inscribir a sus niños en estas clases de tema artístico. Y hablemos más de ti, de esta venta de cuadros y sobre todo vamos a empezar por lo de la exposición. Vas a hacer una exposición dentro de poco en la fábrica, ¿no?
Sí, bueno, en este sentido también tengo que dar las gracias al concello porque siempre me ayudaron, me apoyaron. En este caso Esther, que es la concellera de Cultura, y Reyes, que es la organizadora cultural, les propuse la idea de mostrar pues el arte de estos niños. Me propusieron el tema de los edificios singulares de Oleiros. No solamente centrándonos en el Castillo de Santa Cruz. Entonces, claro, pues yo he estado trabajando esto con los niños, y bueno, el próximo día 3 de mayo haremos la inauguración en la fábrica a las 7 de la tarde, y la exposición se podrá ver del día 3 al día 16 de mayo.
Es una exposición de los niños, no tuya.
Es una exposición de los niños, sí, donde habrá un collage grande hecho por los 61 niños con algo de dibujo mío para regalar al concello. Como agradecimiento.
Bueno, pues también recomendamos a todo el mundo que se acerque. Y luego el tema de la venta de cuadros, que esto me parece muy interesante. Vendes cuadros que haces tú, pero en este sentido, muchas veces cuando se vende arte, a mí siempre me entra la duda de, ¿es antes la obra y después la venta o es primero la venta y después la obra? O sea, ¿pintas bajo demanda o pintas lo que tú quieras pintar y luego lo vendes?
Casi siempre pinto lo que yo quiero pintar y luego lo vendo, sí. Lo que necesito pintar en ese momento. Pero tú piensas que el arte es una manera de canalizar también emociones.
Sí.
Entonces, bueno, a través de plataformas artísticas o de galerías físicas vendo cuadros también.
¿Y qué nivel de venta puede tener esto, más o menos?
Hombre, el nivel de venta muy elevado no es, porque piensa que estamos atravesando una crisis un poquito complicada a nivel económico y tal. Pero bueno, tengo mucha demanda, eso sí, de encargos. O sea, yo siempre pinto y luego tal. Tengo demanda, por ejemplo, de cuadros personalizados. Es decir, una pintura hecha por mí, pero personalizada para una determinada casa, un determinado hogar. Entonces, bueno, o sea, mi actividad principal podemos decir que es el colegio. Actividad importante también es la venta de cuadros. Sobre todo la divulgación, ¿no? De venta de cuadros. de que la gente me conozca un poquito, ya que, bueno, llevo 4 años aquí y no soy de aquí.
Claro, sí, eso lo iba a comentar antes. Evidentemente, estamos haciendo la entrevista también en castellano por ese asunto. Iba a decir que antes comentabas, y me parece interesante, decías que tenías, bueno, antes tenías otro tipo de trabajo, o no muy diferente, pero bueno, y que incluso con el tema de la joya artística y tal, y que habías incluso conseguido premios y tal. Sí. Claro, yo no sé si ahora, poniendo la vista atrás, si en aquel momento en el que estabas en esa situación te dicen que vas a estar haciendo esto ahora, no sé si ha sido un cambio muy grande en tu vida.
Es un cambio grande, porque piensa que es más fácil siempre llegar a una persona adulta, ¿no? Una persona adulta ya sabe lo que quiere aprender, sabe lo que quiere, lo que tiene interés. Un niño es más difícil llevarlo un poquito a tu terreno, pero bueno, que la verdad es que estoy bastante contenta porque han respondido muy bien. Incluso niños muy pequeños de 3 años han respondido maravillosamente bien a las clases.
Por supuesto. Bueno, para el que o la que quiera ver tu trabajo, tienes varias cuentas en redes sociales. Por un lado es nosarte_oleiros, todo cuentas de Instagram.
Sí.
@nosarte_oleiros, @laura_gualda_arte y @laura_gualda_joyas. La de joyas y la de arte, imagino que...
una, son mías.
Claro. Y la otra es...
trabajos de los niños.
De los trabajos de los niños. Sí. Bueno, pues ahí todo el mundo puede ver, y evidentemente en la de Laura_Gualda_Arte, ahí estarán tus cuadros, que los que se pueden adquirir.
Sí.
Y en el tema de joyas, no sé si también tienes joyas a la venta ahora.
También tengo joyas a la venta, sí, pero es un tipo de joyería diferente. Es joyería artística contemporánea. No tiene que ver con materiales preciosos, es una joyería con un trabajo previo detrás, con unos dosieres, con unas ideas y con unos proyectos. Es galería, o sea, es joyería de galería y de museo.
Vale. Bueno, en cualquier caso, pueden mirar en esta cuenta de Instagram que comentábamos todo lo que ofreces. Pues Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros y mucha suerte para el futuro.
Muchas gracias. Gracias.
Cerramos outra mirada de hoxe. Voltamos mañá ás 12:05 aquí en Radio Leiros. Hasta logo.